Libro de Samuel, capítulo 18. Este es el estudio número 7 de la vida del rey David. Primer libro de Samuel, capítulo 18. En el capítulo 16 estudiamos cómo Samuel unge a David en medio de sus hermanos. Cómo Samuel pensaba que el hermano mayor de David sería el ungido de Jehová. Pero dice Dios, no mires lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón. Luego nos damos cuenta que Davidito fue traído para tocar el arpa para el rey Saúl. Luego vemos cómo Davidito se enfrenta a ese gran gigante, Goliat, cómo lo vence, le corta la cabeza y la trae delante del rey Saúl. El rey Saúl, por ser un hombre malo y desobediente, Dios le mandó un mal espíritu. Ese mal espíritu lo atormentaba constantemente. Y ese mal espíritu hacía que se transformara su temperamento a tal grado que se convirtió en enemigo de David. Quería matar a David a como diera lugar. Tuvo celos. El pueblo comenzó a encariñarse con David. La Biblia dice que David entraba y salía al pueblo de Judá, trataba con la gente, se acercaba a la gente y la gente lo amaba. Es la expresión que encontramos en la Escritura, porque David entraba y salía delante del pueblo. Un día, viniendo de una de las batallas, las mujeres de la ciudad salieron a cantar y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y esto molestó al rey Saúl y dijo, lo único que le falta a este hombre es el reino. Y desde entonces Saúl trató la manera de aniquilar a David. Y bueno, ahora entramos al capítulo 18. En el capítulo 18 también nos dimos cuenta la última que estudiamos esto, cómo Jonatán hizo un pacto con David, los celos que tenía Saúl, que fue lo que estudiamos la semana última, que estudiamos la vida de David. Hoy entramos al capítulo 18 y versículo 17. El mensaje, un enemigo de todos los días. Un enemigo de todos los días. Dice la palabra del Señor. Versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer. Aquí viene la condición. Con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Padre querido, delante de ti te pedimos perdón en esta noche por todas nuestras faltas. Te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable al corazón, el que nos ministre. Honramos esta palabra tuya, Señor, y pedimos que la bendigas en nuestros corazones. Háblanos, muéstranos tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, algunas cositas que tiene que notar. Hemos dicho en otras oportunidades que vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para dar las explicaciones pertinentes a la Escritura y vale la pena que nos detengamos porque al fin y al cabo no hay ninguna prisa. Dice, dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Y viene una condición, con tal que me seas hombre valiente. Es decir, en los tiempos antiguos, hermano, los padres eran los que preparaban la boda de sus hijos. ¿Ve? Y era algo común por la cultura judía. Es más, algunos de ustedes quizá vieron alguna película clásica que me encanta, pero me encanta tanto, que se llama Violinista en el Tejado, Fiddler on the Roof, lindísima película, está viejita. Pero vale muchísimo la pena verla. Usted podrá observar también en ese lugar cómo los padres son los que preparan la boda de sus hijos. Es parte de la cultura, es parte de la costumbre, no hay ninguna cosa mala en eso. Al fin y al cabo, nuestra sociedad ha denigrado completamente lo que es el verdadero palabra amor. ¿Ve? De tal manera que Saúl precisamente podía decir a quién le iba a dar a su hija. Aquí era cuestión, hermano, de pura suerte, pura bendición de Dios. Es decir, ¿y quién me irá a tocar a mí, verdad? ¿Un Federico o una mujer que valga la pena o un hombre que valga la pena? Le faltan dos dientes, chimuelo, dicen en México. ¿Quién sabe? Porque los padres son los que preparaban esta situación. En algunas oportunidades los padres, las familias crecían. Yo tengo un, no, no es amigo mío, pero es un pastor reconocido, que yo le escuché a él una vez decir que él tenía sus hijas allá en Argentina y conoció a un pastor aquí en Estados Unidos. Entonces se comenzaron a visitar. Y platicando ellos como padres, se dieron cuenta que las hijas de él harían una buena pareja con los hijos de este hermano en Estados Unidos. Y les pareció bien la idea. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no oramos? Y le pedimos a Dios que un día haga la obra. Y dice, comenzamos a orar, dice, pero también hicimos nuestra parte nosotros, dicen ellos, ¿ve? Mandábamos a nuestras hijas a pasar el verano a los Estados Unidos. ¿Ve? Ellos mandaban a sus hijos a pasar el verano a Argentina con nosotros. Así que tuvieron tiempo los muchachos, dice, conociendo. Y se terminaron casando. Mire usted. Interesante la situación. Ahora, yo siempre he dicho, y quiero detenerme un instante, porque tratamos de dar consejería a través de la palabra del Señor. La primera decisión más importante que una persona pueda tomar en la vida, he dicho, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. La primera decisión que una persona pueda tomar, la más importante, ¿por qué? Porque es la única que tiene que ver con la eternidad, la única. El resto tiene que ver con lo que nos pasa aquí en la tierra. Pero la segunda decisión más importante que una persona puede tomar en la vida es con quién se va a casar. ¿Por qué? Porque esa persona que usted escoja va a tener el poder, la capacidad de hacerlo feliz o de desgraciarlo el resto de sus días. ¿Me explico? Es así. ¿Por qué? Porque algunas veces no se toman en cuenta principios. Algunas veces no se toma en cuenta ninguna situación. Somos hijos de Dios, somos creyentes y vamos y agarramos lo primero que aparezca en el camino. Porque algunas veces la gente se desespera y no le importa y va y agarra y esto y lo otro. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. La tercera, pienso yo que es importantísima también y es la carrera que vamos a tomar en nuestra vida. Porque no hay cosa más gratificante que vivir de lo que más usted aprecia hacer. Pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad. Pero sin embargo, esta situación de saber con quién me voy a casar y ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. En esta decisión de con quién se va a casar, tenemos que hacer los caprichos a un lado. Tenemos que hacer una variedad de situaciones a un lado y prestar atención. ¿Qué opina el pastor? ¿Qué opina mis familiares? ¿Qué opinan? Aunque mucha gente dice, yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Ese es tu problema. ¿Quieres que la gente se venga a meter en tu vida hasta que ya no puedes hacer nada con ella? Entonces si comienzas a buscar a la gente que te ayude. ¿Por qué? Porque tomaste una mala decisión. Hiciste algo que definitivamente no te funciona. Y hay personas que han tenido una variedad de matrimonios, hermano. Yo conozco gente que 2, 3, 4, 5. Y conocí a uno hace poco que tenía 7 matrimonios allá en Sudamérica. Y le digo, brother, ¿y qué es lo que pasa? Me salen mal, me dijo. Yo digo, si no son aguacate, brother, más vale que se vea en el espejo mejor. Regálame el aire, mi corazón, ya lo necesito, gracias. No es que sea eso, tienes que prestarle atención, mi hermano. Tienes que prestarle atención a eso. Ahora, aquí tenemos esta situación. Y ahora, David, en este caso, no cree usted que era tan fácil. ¿Eh? Pero mire lo que pasó. Viene Saúl y le dice a David, aquí te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Pero aquí viene la condición, con tal que me seas hombre valiente. Hermano, ¿qué condición puede haber en una vida matrimonial? Por favor. Si la única condición es el amor, ¿qué otra condición puede haber? Especialmente cuando los padres están arreglando esto. Mire, yo le voy a dar a mi hija, pero con la condición de que usted me haga una casita. ¿De dónde? Dígame usted. Viejo interesado es ese. No debe haber, pero en este caso, Saúl, sí, pero ya le voy a decir por qué. Con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra David, sino que será contra él la mano de los filisteos. Hermanos, Saúl tenía un corazón malo. Y yo me pongo a pensar, y que Dios nos ayude y nos guarde. ¿Cómo puede una persona que un día sirvió a Dios convertirse en una persona con un mal corazón? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un día recibiste la unción de Dios? Que un día Dios te bendijo, que un día serviste al Señor y ahora tienes un corazón malo. Porque notemos la naturaleza de todo lo que está pasando. Saúl manda a llamar a David, entra David y le dice, oye, Davidito, te quiero tanto, hijo mío. Mentiras, hermano. Con el gran cuchillo aquí atrás, ¿verdad? Te quiero tanto que he decidido darte a mi hija mayor para que se case contigo. Imagínate, a Saúl no le importó ni su propia hija. Pero él tenía algo en mente. ¿Sabe qué es lo que tenía en mente? Destruir a David. Y ese es un corazón malo. Es un corazón malo. Porque es una persona hipócrita que le está diciendo algo en la cara a David, pero lo que él quiere verdaderamente es hacer otra cosa. Yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, cuántas cosas el papá debió haber hablado con su hija Merab. Pero fíjate lo que dice Saúl. O sea, Saúl tenía algo en su mente y en su corazón. Hermanos, y que Dios nos libre de un mal corazón. Nosotros como hijos de Dios no podemos desearle mal a nadie. No se puede. Aunque usted en la carne se llene por un instante de algo contra una persona que le hizo algo malo, y usted dirá, ay, es que este brother, cómo quisiera que le pasara el SkyTrain encima. Pero al ratito usted dice, no, Señor, perdóname, ¿verdad? Que sea vacío por lo menos. Que no lleve gente. No se puede. ¿Sabe qué dice la palabra? Que hay que orar por aquellas personas que son nuestros enemigos. Esto no es como los tiempos antiguos, hermano, que cuando aparecía un enemigo, oraban para que Dios lo destruyera. Hoy no, la Biblia dice que hay que orar por los que nos ultrajan, dice usted. Que hay que orar por los que nos ultrajan. Que hay que bendecir a los que nos maldicen. ¿Te puedes imaginar? Pero ¿sabe qué significa esas cosas? Significa dejarle el juicio a Dios. Eso significa. Dice, Señor, tú eres mi juez. Tú eres mi juez. Si yo soy culpable, tú vas a hacer que yo pague por mi culpa. Pero si esa persona es quien tiene la culpa, tú también te vas a entender de ella. Lo que sí quiero manifestar, Padre Santo, es que tengo un corazón libre de todo mal. Y David se hizo un hombre malo. Él decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Hay personas, hermano, que siempre están pensando cómo hacer un daño. Siempre. En este caso, ¿sabe qué fue lo que dijo? Bueno, si yo mato, imagínate esto, escucha, porque tiene que pensar usted en todo. Aquí tenemos al rey Saúl, pero ya su hijo se había hecho un gran amigo de David. Y ahora su hija se la está entregando como esposa. Ya son dos hijos involucrados. Entonces, ¿cómo podía él matar a David? Si yo mato a David, me voy a echar encima a Jonatán y me voy a echar encima a mi hija. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a hacer que se case con mi hija, pero lo voy a mandar a pelear contra los filisteos para que lo maten. Y así van a decir que fueron los filisteos los que lo mataron y que no fui yo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Ay, iglesia! ¿Cuántas veces pensamos que Dios no está viendo nuestros pensamientos? Corazón. ¿Cuántas veces usted cree que Dios puede permitir que estemos tramando tanta maldad contra una persona y que podemos salir avante sin ninguna dificultad? Eso es lo que tenía Saúl en el corazón, porque ya se había hecho malo su corazón. Ahora mire el versículo que sigue, 18. Pero David respondió a Saúl. Saco, dijo este. ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la vida de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Mire qué interesante. O sea, en pocas palabras dijo David, óyeme, yo soy una persona sencilla. Ahora, acuérdate una cosa, casarse o ser yerno del rey, hermano, por favor. Eso significa cambiar el apellido, ¿no es cierto? ¿Ve? Y Davidito, él era pastor de ovejas, pues. Tenía un trabajo sencillo, el trabajo que nadie quiere hacer. Se da cuenta que uno de los textos que estudiamos hace un tiempo dice que él atendía a las ovejas paridas. De ahí lo sacó Dios. Y ahora el rey quiere que sea su yerno. Pero hay algo que yo pienso que Dios le dio a David que se llama sensibilidad espiritual, discernimiento. El discernimiento te ayuda a comprender las intenciones de la gente que tienes a tu lado. No todas las personas tienen buenas intenciones, iglesia. Ojo con esto. Y cuidado con aquellos que te endulzan el oído, porque te pueden endulzar el oído en un instante y te pueden clavar el cuchillo por la espalda un momento más tarde. Cuidado con eso. ¿Se acuerda usted cuando los magos vinieron a hablar con Herodes? Y Herodes le dijo a los magos, por favor, si encuentran al rey de Israel, háganmelo saber para que yo también vaya y adore. ¿Se acuerda de eso? ¿Y qué es lo que quería Herodes? Y fue tan malo el corazón de Herodes que como no se dio cuenta quién era el rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Es que, mire, hermano, la maldad crece. Cuando usted comienza con malos pensamientos, ponga atención, por favor, a esto. Su maldad va a crecer, hermano mío. Es como los celos. Una persona que tiene celos es incontrolable. Usted va a llegar un día a manifestar cosas que el día que usted se ve en el espejo se va a desconocer a usted mismo. Usted va a decir, ¿cómo es posible que yo llegué a hacer semejante cosa? ¿Cómo es posible? Porque va creciendo la situación, va creciendo la maldad en su corazón. Y eso es darle riendas sueltas al pensamiento. Usted comienza a pensar cosas, y es más, el pensamiento es tan terrible, hermano, que usted comienza a ver cosas donde no las hay. Comienza a ver lo que no es, y a pensar lo que no es, y está dando la oportunidad de crecer la maldad, de crecer la maldad. Y eso estaba pasando en este instante con Saúl. Saúl se había hecho un hombre malo, y planificó algo, maquinó todas las cosas, y ha de haber dicho, ¡ay, qué inteligente soy yo, qué pícaro diría! Y no hay picardía que te salga bien, ¿entiende eso, por favor? No existe una picardía que te vaya a remunerar el bien de Dios. No existe. Traerá su consecuencia. Y él lo planificó todo, y eso es lo que voy a hacer. Pero ahora viene David y dice, mire, yo soy Roberto Martínez, ¿verdad? Mi apellido es Pérez. Y usted es el rey de Israel. ¿Quién soy yo para venir a ser parte de la familia real? Imagínate. Interesante eso, ¿verdad? Imagínate que un día no tienes nada y otro día ya te andan en carrito para todos lados. Interesante. Bueno, eso fue lo que él dijo, 19. Y llegando el tiempo en que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, ojo con esto, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Quiero explicarle el versículo 19. Mira, hermano, no sabemos el versículo 19, y esto es importante. Ya sabemos que Saúl es malo. Dice que en el momento que le iban a entregar la hija a David, ya no se la dieron a David, se la dieron a otro. Yo no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado eso. Que ya estaban listos y de repente apareció con otra persona la muchacha. Pero ningún comentarista se pone de acuerdo con esto, ninguno. Ellos, unos dicen que Saúl ya no se la dio a David, sino que se la dio a otro. Otros dicen que no, que Saúl no se la pudo dar a David porque David no quiso. Porque David dijo, no, mira, yo no soy quien para ser parte de la familia, yo no estoy preparado para casarme todavía, yo no quiero meterme en esto. Entonces, que debido a esa situación, entonces tenemos las dos cosas, ¿me explico? No es que David no se quedó con la hija mayor de Saúl, porque Saúl no quiso, es probable que no quiso Saúl, es probable que no quiso David. Hasta este versículo nos damos cuenta que ninguno de los dos quería. Y la muchacha ni modo le quedó, yo no sé si se quedó a forrar himnarios, ¿verdad? Porque la iglesia católica dice a vestir santos, pero nosotros decimos a forrar himnarios porque somos evangélicos. Bueno, versículo 19, se la dieron a otra persona, ¿ok? David no se quiso casar, Saúl no se la quiso dar. Ahora, en el versículo 20 hay otra cosa. Ahora, no sabemos, porque cómo quisiera yo que la Biblia me diera todos los detalles, pero no sabemos. Yo no sé si en el momento que David miraba a Merab, no sentía nada en el corazón. Pero había por ahí otra muchachita, hija también de Saúl, que cuando David pasaba enfrente le decía, vos sos. Y a lo mejor Davidito dijo, vos también. Pero te vas a casar con mi hermana. Eso está por verse. Y el día que se le iban a dar, yo pienso que debía de haber huido por la punta izquierda. Ya a la hora de casarse, ¿verdad? ¿Y dónde está David? ¿Quién sabe? Porque se case con este otro, aunque sea. ¡Qué barbaridad! Dice que Mical, la otra hija de Saúl, ojo con esto, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Cuando una persona es mala, es capaz de vender hasta su abuela. En serio. Cuando una persona es mala, es capaz de cualquier cosa. Oiga con esto, cualquier cosa. Jonatán, su hija mayor, Merab, y ahora Mical. Y Saúl dice, está bueno. Así que esta Mical está enamorada de David también, ¿no? ¡Qué chévere! Por ahí va a entrar el problema. Y le parece bien a sus ojos. Y dice el versículo 21. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea, ¿por qué? Por lazo. Ay. Para que le sea por problema. Es decir, yo se la voy a dar para que ella se encargue de traerme a Davidito y me lo lleve ante los filisteos. Yo no sé cuántos de ustedes le dieron a su mujer de esa manera, pero Dios cambia las cosas en el camino. No se preocupe. Para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Digo, pues, Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. ¡Qué ganas de Saúl de hacerlo parte de la familia! ¡Qué ganas de hacerlo parte de la familia! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué? ¿Porque lo amaba? No, porque se lo quería echar al plato. Eso era. Ahora mire lo que dice el versículo 22. Y mandó Saúl a su siervo, ojo con esto, porque cuando hay una persona mala en el camino, uy, uy, uy. Hablad, mire usted, en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Hermano, que Dios nos aparte de gente así. Que Dios nos aparte de personas malas que vinieron al oído. Mira, David, ¿sabes qué acaba de decir Saúl? Que dijo, que te ama. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con ese tipo de personas que le vienen a hablar a usted al oído, pero le están hablando lo contrario de las cosas que están sucediendo. O le han visto chirilicas. Le han visto dinerito y le quieren meter a la hija como del lugar, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez una señora por acá, aquí estuvo hace tiempo, y decía, yo le digo a mi hija que no importa que sea feo el hombre, pero si tiene dinero que se case con él. Así como lo oye. Escuché a otra señora también, que ella fue la que dijo esa palabra. Yo le digo a mi hija que no se vaya a casar con ningún latino, que mejore la raza, que busque un canadiense. Yo le decía, ¿qué garantía tiene usted? ¿Qué garantía tiene usted que ese canadiense le va a salir bien a su hija? Es que a mí no me importa, lo que yo quiero decía son hijos rubios, nietos rubios. Esa señora está loca, de remate. Y esto es triste, hermano, cuando hay personas que vienen a hablarle al oído, el rey te ama, mentiras. Mentiras, no lo ama. Lo quiere matar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener sensibilidad de aquellas personas que verdaderamente sienten algo por nosotros o aquellos que lo que quieren es un daño para nosotros. Sea sensible con eso. Y digo, hay de todo en la familia, mis amados hermanos. Hay de todo. Ustedes le vienen a decir, es que dice su suegra que lo quiere muchísimo. Yo, la mía, si me entiende, sí, yo le creo, ¿verdad? Pero le digo, estoy hablando de la suya. Mis papás te quieren, hijo. Ver en la morgue, mi hijo. ¿Cuál es la verdad de la situación? ¿Cuál es la verdad? Y esto me... ¿Por qué? ¿De dónde surge? Surge de la maldad. Surge de... Mire, vayan a decirle a David, por favor, de que yo lo quiero. Y vienen los siervos mal mandados a decirle al rey. Dice el rey que te quiere, que te ama. Y Davidito... versículo 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Es mejor ser pobre que tener riquezas y vivir una vida desgraciada, mi hermano, que no le quepa la menor duda. Porque si usted es rico, pero no es feliz, no puede ni disfrutar los frijoles, hombre. Dígame. Ahí anda con problemas de estómago toda la vida. Todo le cae mal. ¿Por qué? Porque comer va y un pleito. a dormir va, otro pleito. Toda la vida. Ya no se diga, como dice la palabra del Señor, cuando se tiene otras cosas, que vamos a hablar otro día de eso mejor. Un hombre pobre y de ninguna estima. Ahora quiero decirte algo más también. Él está hablando de un hombre pobre. Yo siempre, y se lo digo esto, si usted es un hijo de Dios, usted no es pobre. Pobre es el que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Al igual que perdido también. Ahora que estaba en Cuba, andaba con un hermano en Cristo por ahí, y me dice, nos perdimos. Y le dije yo, no, estamos desorientados. Perdido el que no conoce a Cristo nada más. ¿Ok? Ahora, desorientado, sí, porque yo conozco un montón de creyentes mero desorientados. Pero bueno. Y pobre, porque la riqueza está en el corazón. La riqueza está en el corazón. Pobre es aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Y para mí la pobreza no tiene que ver con dinero. No tiene nada que ver con dinero. Porque hay gente que tiene plata, económicamente hablando, pero son pobres de alma, pobres de corazón, pobres de espíritu. Eso es lo que son. Y hay otros que tienen mucho dinero y no tienen un don necesario, que es un don de Dios, que es el deseo de disfrutar lo que se tiene. ¿Cuánta gente se muere? Nunca fueron ni a la esquina siquiera y dejan el gran montón de dinero. Y nunca quisieron ir a ningún lado, ¿por qué no? Porque podían gastar y tener cantidad de dinero. Entonces la pobreza no está en el corazón, ojo con eso. Usted era pastor, pero yo no tengo dinero, pero tiene a Cristo, es un gran potencial lo que usted tiene. Porque si usted tiene a Cristo, quiere decir que Dios puede hacer un milagro esta misma noche en su vida. Dios puede abrir una puerta, una oportunidad, porque tiene el Evangelio. No existe un creyente que sea pobre. ¿Y qué pasa con gente que vive en otro? Ah, son hermanos nuestros, menos privilegiados que nosotros. Y ahí es donde la iglesia tiene que ser sensible para bendecir a personas menos privilegiadas que nosotros. Podemos bendecir a los pobres, que son los que no tienen al Señor. Pero cuando una persona tiene a Cristo en el corazón, se le abre una nueva oportunidad inmensa, increíble. Y aquí David dijo una cosa que yo no estoy segura, si lo dijo porque le andaba huyendo al rey. Es que, hermano, ¿quién quiere tener como suegro un viejo loco? Dígame. Se lo digo con toda la sinceridad. Saúl tenía problemas. Primero le quiso meter la lanza dos veces y ahora lo quiere como yerno. ¿Quién va a querer un viejo loco como suegro? Dijo, que este me quiso matar, este viejo. No me diga así. Y que conste que yo tocándole el arpa estaba. Calmándolo estaba. Y le entró un espíritu a saber de dónde le vino al viejo ese. Yo solamente vi que agarró una lanza y comenzó a jugar con ella. Y cuando lo vi, dije yo, sacos este. Menos mal que estaba chamaco el David y podía moverse dos veces. Y ahora lo está molestando. Quiero que seas mi yerno, quiero que seas mi yerno, quiero que seas mi yerno. Pero yo soy de una familia pobre, Señor. Mire, mi familia no es digna de ser parte de la suya. Está loco este viejo. La mía es pobre, pero sana. Yo no sé cómo le ha ido a usted, pero que está fregado eso. Eso sí que está fregado. ¡Ja! Echarse ese trago, está duro. Está duro. Quiero que seas mi yerno, hijo, ven, yo te quiero mucho. Otra cosa que no me gusta que dice David acá, y repito, no sé si lo dice porque no quería ser yerno verdaderamente, pero él dice, siendo yo un hombre pobre, y luego dice, y de ninguna estima. Hermanos, yo no, en mi vida cristiana he conocido creyentes que tienen una estima por el piso, una autoestima por el piso. Y déjame decirte algo, un creyente no puede pensar de esa manera de sí mismo. Porque dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas y nos ha dado la luz admirable de Jesucristo. Dice la palabra que Él nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestro pie sobre roca firme. Eso dice la palabra. Somos hijos de Dios, todos los que estamos acá. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuáles son los errores que has cometido? ¿Quién no comete errores? ¿Quién no los ha cometido? ¿Quién no ha cometido una regada? Pero te quiero decir una cosa. La filosofía de los errores no está en haberlos cometido, sino en el deseo sincero de querer enmendarlos. Ahí es donde entra Dios. Porque hay personas que cometen un error y se quieren quedar aplastados allá abajo. Pero el hecho de poder levantarse y decir, mire, ¿sabe qué? Cometí un error, pero por la gracia y misericordia del Señor quiero salir adelante. Ahí es donde dice Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama arrepentimiento. Y él dice, yo soy de poca estima. Un creyente nunca debe pensar así de sí mismo. Y hay personas que, y mire, nosotros los latinos somos muchas veces acomplejados. Que porque se está quedando pelón, ¡ah! Que porque está canoso, yo te quiero comer, me quieren pintar el pelo a mí. Hoy estaba en Cuba, fui a comer a la casa de un hermano italiano, su esposa es estilista, y se me quedaba viendo la señora. Y yo me limpiaba el pelo y decía, ¿a qué tengo algo? Me dijo, pastor, me dice, disculpe lo que le voy a decir, dígame, ahí tengo unos tintes, me dijo. Y le digo, ¿y qué quiere que haga yo con ellos? No, me dice, no le gustaría que le pinte. Y le digo, ¿y por qué? Ni mi esposa me pide que me pinte el pelo. Ni ella, porque sabe que no lo hago. No lo voy a hacer. Y las hermanitas que han llegado a la casa a pintar el pelo a mi esposa y a mi suegra, me han dicho, dormido lo vamos a agarrar un día. ¿Y qué le molesta? A mí no me molesta. Mis canas no me molestan para nada y soy feliz con ellas. Salt and pepper. Sal y pimiento. Eso soy yo, ¿qué quiere que haga? Que tengo la nariz panda, ¿qué quiere que haga? Pues. Yo tenía un amigo que era, yo no sé cómo dicen en México, pero era cascorvo. ¿Cómo se dice en México? Que tiene las así arqueadas las piernas. Cascorvo también. ¿Ok? Y ese muchacho, usted piensa, mira, un día llegué a la casa y lo encontré amarrado. Así como lo oye. Se había amarrado las piernas, pero amarrado. Y yo llegué y toqué la puerta y él llegó a abrirme así. Y cuando llegó así de, te asaltaron, papá, y te dejaron amarrado. No, me dijo. ¿Y qué te pasa? Yo solito. ¿Por qué? Es que quiero, me dice, que las piernas se me pongan rectas, brother. Y él usaba siempre pantalones de esos chuluncos, de esos así flojotes, para que no se le notara. Yo le decía, ¿y por qué te molesta tanto eso? Ay, me dice, yo puedo tener una pelea de perro aquí abajo, ni cuenta me doy. No importa, hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que nos acomplejamos por todo, hermano. Nos acomplejamos por todo. Usted no se acompleje, hermano. Usted ría, usted goce, usted disfrute de la vida. No se acompleje. Mire, a mí, unos hermanos se acomplejan por los carros que tienen y los van a parquear bien lejos. Es que lo tengo que dejar en bajadita para que me arranque. Al contrario, cerquita póngalo para que le ayuden los hermanos a empujar. Pero esto que dice él, dice, pero es que yo soy de ninguna estima. ¿Cómo que de ninguna estima? Usted no se considere menos que nadie, ni más que nadie. Más que nadie, ¿por qué? No, Dios guarde. Ni menos que nadie tampoco, hermano. Hay personas que dicen, yo como vengo de familia pobre, so what? ¿Y qué? La mayoría venimos de familia pobre. ¿Ok? La mayoría. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Por qué se siente mal usted? Pero es que yo, como he tenido tantas desgracias en mi vida, ¡pero hoy no! ¡Este día no! El Señor está de su lado. ¿Cuál es el problema? ¿Y quién lo mira mal? El que lo mira mal tiene problemas, no usted. Yo recuerdo una vez en una conferencia que un hombre agarró un billete de 100 dólares y lo estrujó todo y lo tiró al piso. Y primero le preguntó a la gente, agarró el billete y le preguntó a la gente, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto vale esto? Dijeron, 100 dólares. ¿Están seguros? Dijeron, sí. ¿Por qué? Porque ahí dice que vale 100 dólares. Y agarró el billete, lo estrujó todo, lo tiró al piso, se paró en él. Y al billete todo hecho leña y todo sucio y todo estrujado. Y lo volvió a agarrar y dice, ¿cuánto vale este billete? Dijo, 100 dólares. Entonces dicen, ¿acaso perdió el valor porque me paré en él, porque lo golpeé, porque lo ensucié? ¿Perdió el valor? Dice, no, el Hijo de Dios es igual. Puede pasar una cantidad de cosas en nuestra vida. No perdemos el valor porque Cristo pagó un precio en la cruz por nosotros, mi hermano. ¿Por qué anda usted con ondas, hombre? Gloria a Dios. Si va a aplaudir, aplauda bien. Un día me dijo una hermana, es que a mí me dejó mi esposo con mis hijos y eso me hace sentir mal porque la gente habla de mí, me mira mal. Un momentito, para comenzar, ¿por qué se anda fijando en la gente que la mira a usted? ¿Sabía si le queda bien? Hágale buen cacho. ¿Qué? ¿Me veo bien, verdad? ¿Qué? Eso le puede pasar a cualquier persona. Y te quiero decir algo. La vida me ha enseñado que personas que esperan que a ellos... Hay gente que piensa que las desgracias le pueden pasar a cualquiera, menos a ellos. Cuando les pasa a ellos, son los que más sufren. Como dijo un día un hermano, a mí, es que a mí, pastor. Y yo decía, ¿y por qué no? Estamos en la vida, cualquier cosa nos puede pasar. Pero hay gente que piensa que cualquier desgracia le puede pasar a cualquier gente. O aquello que se la lleva de estar señalando con el dedo. Que fulano aquí, que cuando les pasa algo a ellos, oh, son la muerte. Y eso fue lo que dijo David. Mira, dice, yo soy de ninguna estima. ¿Cómo que de ninguna estima? Nunca voy a olvidar a este pastor que yo les he contado a ustedes que vio a Billy Graham en el lobby de un hotel. Y habían reporteros y había esto y lo todo el mundo quería saludar a Billy Graham. Y el pastor vio a Billy Graham de lejos y dice, ay, dice, yo, aunque sea lo único que haga en la vida, yo me quiero meter y quiero saludar al hermano Billy Graham. Y como pudo, fue y se metió entre la gente, entre los reporteros, y llegó y le agarró la mano al hermano Billy Graham y lo saludó. Y le dijo, Dios le bendiga, hermano, en inglés. Entonces, Billy Graham lo llamó y le dijo, hermano, ven para acá. ¿Y quién eres tú? Le dijo. Y él le dijo, yo soy un simple pastor de la ciudad. Y le apretó la mano Billy Graham y lo trajo hacia donde estaba él. Ven para acá. No existe tal cosa como un simple pastor. Tú y yo somos siervos del Dios Altísimo. ¡Qué lindo eso! ¡Gloria a Dios, hermano! No se sienta mal. Yo no entiendo a veces nosotros mismos los pastores. Nos metemos en situaciones que porque no tiene una iglesia grande, que porque no tiene una iglesia chica, que porque no tiene una mega church o esto o lo otro. Dios nos ha llamado a ser fieles. Nos ha llamado a hacer su trabajo. Las demás cosas son por gracia de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Nunca se crea ni más que nadie, ni menos que nadie. Porque usted tenga todos los títulos doctorales, habidos y por haber, eso no le da ningún derecho a sentirse más que nadie. En ninguna, al contrario, le da una mayor responsabilidad para manejar su vida con humildad. Para manejar su vida con humildad. ¿Sí? No tenemos por qué sentirnos de esa manera. Y eso fue lo que dijo David. Versículo 24. Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, 25, decid así a David, el rey no desea dote, sino cien prepucios de filisteo. La dote, hermano, es esto, porque cuando el novio venía a pedir a la novia, en este caso a Mical, David tenía que dejar lo que se conocen como las arras. Tenía que dejar una garantía, un lingote de oro. Tenía que dejar lo de más valor que David tuviera en ese instante. En ese, qué sé yo, quizás la cabeza de Goliat, lo de más valor que tuviera. Traerla y decirle al rey Saúl, aquí está mi dote. ¿Ve? Porque la situación es lindísima y con esto voy terminando. Es decir, aquí está mi dote, lo de mayor valor. Porque me quiero casar con su hija. Entonces, en ese momento, David tenía que irse. Tenía que irse a preparar un rancho, a preparar una casita. Y cuando David ya haya construido su casita, entonces él manda llamar a todos los amigos y a la gente del pueblo. Y se comienzan y se llenan las calles. Y vienen danzando y bailando por todas las calles a traer a la novia. ¿Ve? Entonces, el dote es la garantía de que va a regresar. Y el papá le regresa la dote a ellos. ¿Ve? Como diciendo, como regresaste, aquí está. Entonces David tiene, es la garantía, la fianza que se llama en otro lugar. Si David no regresa, Saúl se queda con la dote. Pero como Saúl es vivo, ¿verdad? Saúl dice, mire, díganle a David que yo no quiero ninguna dote. Porque a lo mejor eso decía David, yo soy pobre, yo no tengo nada que darle por su hija. Lo único que quiero son 100 prepucios, dice Saúl, nada más. Y de filisteos. De eso lo vamos a hablar la próxima semana. Pero quiero terminar con esto. David entrega la dote, el lingote de oro, lo que más tenga de valor. Y le dice a la novia, voy a preparar un rancho, voy a preparar una casita y voy a regresar con todos mis amigos para traerte y llevarte conmigo para que vivas conmigo. En Cristo, amados hermanos, Jesucristo se fue a los cielos. ¿Sabe cuál es la garantía que nos ha dejado de que Él va a regresar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras de la promesa. Por eso es que Jesús dijo, en casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. ¿No se da cuenta usted que todos los evangélicos decimos que Cristo ya viene? ¿Cuánta gente del mundo nos dice, estos evangélicos están esperando a Cristo desde hace tiempo y nunca que viene? Los dejaron vestidos y alborotados. Y nosotros no, seguimos cantando, ¿verdad? Seguimos esperando, Cristo ya viene, pronto sí viene. Y cantamos los himnos, ya va a venir el Señor. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que Él va a regresar? Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La misma situación. Él dejó la dote, dejó la garantía que es el Espíritu Santo. Está preparando lugar para nosotros y va a venir un día para llevar a su iglesia para que vivamos eternamente y para siempre con Él en la gloria. Amén. La pregunta es, ¿está usted preparado para ese momento? Si no está preparado, esta misma noche usted le puede abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como el Señor y el Salvador de su alma. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que nos bendice, esta palabra que nos llena de conocimiento y que nos ministra también.
Yo quiero... El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.